Son las 5 de la mañana y un alcalde corrupto da vueltas en la cama. Es difícil dormir cuando sabes que el cuarto se te está llenando de agua. Esta es la hora favorita del FBI. Joseph González, el director de la agencia en Puerto Rico, nos dice por qué.
De madrugada, porque menos gente en la calle. Eso es para la seguridad de nuestro personal. Nunca vamos a hacerlo a las 8 de la mañana, donde hay niños saliendo a la escuela, la familia saliendo a trabajar. También es el elemento de sorpresa.
Puede ser en cualquier día de la semana, aunque se puede argumentar que les gustan mucho los jueves.
Es el día favorito de la semana mía. No. No siempre jueves.
Una fila de guaguas negras se va acomodando alrededor de la casa donde duerme o se desvela la persona que vinieron a buscar. Los vecinos empiezan a darse cuenta de la movida y se asoman por las ventanas.
Siempre tenemos un equipo de perímetro que se va a asegurar que gente de otras casas no salen durante el tiempo que estamos operando.
No se imaginen un operativo pequeño. Aunque se trate de un alcalde o de una legisladora, los federales a veces van hasta con un tanque.
Es el show of force. Y es por seguridad. O sea, porque imagínate, son dos personas que van a la puerta. FBI, ¿puedes salir, por favor? Y tú dices, son dos. No quiero ir preso. I can take them. Versus, miro, son 20. Tienen la casa surrounded. No hay ningún sitio para irme.
En este punto ya no hay mucha oportunidad de correr o de esconderse. Y si todo el movimiento de agentes, guaguas y tanque no ha despertado al señor alcalde, los temidos golpes en la puerta y el sonido que le siguen se encargarán de hacerlo.
Por megaphone, ¿verdad? Va a escuchar el FBI. Tenemos una señora alcaldesa. Tenemos una orden para tu arresto. Sal afuera con tu mano en el aire. Y te van a dar maybe a little bit of time. Y después de eso puede ser que escuche un tipo de explosión. And then otra vez van a hacer el llamado. Y normalmente la persona, después de la primera flashbang, están ya saliendo por la puerta.
No se tienen que ir en ropa de dormir, pero tampoco van a tener tiempo de hacer su rutina mañanera o de maquillarse.
Normalmente los agentes van a escoltarlo así para atrás de la casa. Si es una mujer, va a estar escoltada por mujeres. Le van a dar el break para cambiarse, ponerse algo apropiado para then venir a nuestro edificio para el proceso y su vista con el magistrado.
Cuando se trata de un político, de una figura con cierto respeto, este momento transforma su imagen pública para siempre. Y sus caras cuando salen por la puerta de su casa se ven como nunca antes se habían visto.
Vulnerable. Podemos hablar off. No. Hemos visto de todo.
Y en los pasados 3 años han visto muchas de esas caras. Pero ¿cuántos de estos corruptos han pasado un día en la cárcel? ¿Cuántos llegaron a un acuerdo antes de que los buscaran de madrugada? ¿Cuántos tienen que devolver el dinero que se robaron? El arresto no es el final de un caso de corrupción, sino el principio de un largo proceso.
Cae un nuevo alcalde.
Jamás pensé verlo en estas circunstancias.
Pero yo no esperaba una cosa así. Parece el alcalde de Guaynabo recibiendo el dinero. Ahí está.
La pesquisa sobre empleados fantasmas en el Capitolio sigue viva.
Continuamos a revisar y continuamos a recibir información de ese tipo de patrones. Y que la contestación es sí, esa investigación continúa.
Y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Un escándalo de altas proporciones. Nos vamos a San Juan. En este caso se trata de la exgobernadora de la isla, quien ahora enfrenta un proceso federal.
Esto es En qué quedó. Yo soy Valeria Collazo Cañizares.
Yo soy Adriana de Jesús Salamón.
Esta historia comienza en un negocio de crepas en Humacao. Aunque a simple vista era un local de comida como cualquier otro, también era la sede de al menos 4 corporaciones. 2 de ellas tenían contratos jugosos en el Capitolio. Un día llegué al lugar y encontré a Cristal Robles atendiendo al público. La joven era coordinadora intergubernamental del entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Pero estaba ahí tomando órdenes de comida y me dijo que no sabía nada de esos asuntos del Capitolio. Su pareja, Isoel Sánchez, también tenía un contrato público a través de la oficina del representante Samuel Pagán. Esta investigación, que trabajé en el 2019, desembocó en el arresto de Isoel Sánchez, Cristal Robles y Ángel Figueroa Cruz, el director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado. Isoel y Cristal eran contratistas fantasmas, es decir, cobraban por servicios que no estaban prestando. Figueroa Cruz certificaba y pagaba las facturas que sometían. Rivera Chats minimizó el asunto y no quiso contestar muchas preguntas.
Tengo la oportunidad de buscarlo porque estás aquí. Cuando lo haga, lo vas a encontrar. Oye.
Presidente, para estar claro, lo que usted dijo entonces es que no hay empleado fantasma, lo que hay son contratistas fantasmas en el Capitolio.
Yo creo que no merece una respuesta esa falta de respeto tuya y poco profesional tuya. No merece una respuesta.
Yo entiendo que
no
es una falta de respeto.
Muy bien, pues.
Le dijo que
mira, jueguen con el rating. Adelante. ¿Algún otro periodista?
El llamado Crepagate y todas sus vertientes darían para un episodio entero, pero en este vamos a hablar de corrupción a un nivel más amplio. Igual, para que no se queden con la duda, eventualmente Figueroa Cruz fue sentenciado a 10 meses de prisión, Isoel a 10 meses y Cristal a 3 meses. También tuvieron que devolver poco más de $13,000. Ahora a lo que vinimos. Traemos esto a colación porque fue justo en la conferencia de prensa de la Fiscalía Federal sobre este caso que Douglas Leff, quien era el director del FBI en Puerto Rico en ese momento, dijo esto.
Vamos a darles pon a la cárcel gratis, gratis, totalmente gratis en el asiento trasero de un vehículo oficial del FBI.
El comentario de Leff pasó inmediatamente al repertorio nacional de frases memorables y elevó muchísimo las expectativas por los próximos arrestos. 2 meses después, en julio de 2019, montaron a 2 pasajeras en sus guaguas.
Los esquemas que se detallan en la acusación ocurrieron en el Departamento de Educación de Puerto Rico durante el periodo de tiempo que fue dirigido por Julia Beatriz Kelleher y en la Administración de Seguros de Salud, ACES, bajo la incumbencia de su exdirectora ejecutiva, Ángela Ávila Marrero, también conocida como Angie.
Lo que ocurrió después, en el verano de 2019, aún sigue bastante fresco en nuestra memoria. A pesar de las expectativas que había generado el director del FBI y el llamado ciudadano a limpiar el gobierno de tanta corrupción, no había noticias de nuevos arrestos. Hubo mucho silencio. ¿Qué había pasado con el PON? ¿Dónde estaban los batallones de agentes que se rumoraba que vendrían a ejecutar una ola de arrestos sin precedentes?
Hay un PON que ustedes no están conscientes, son cientos, porque durante el PON la persona dice, puedo cooperar contra otras personas, y en ese caso el PON es muy discreto, ese PON.
Antes de que surgiera el llamado verano del 19, la jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico anunció su retiro. Rosa Emilia Rodríguez ocupaba el cargo de manera interina desde 2007. Rodríguez fue reemplazada por W. Stephen Muldrow, quien había sido fiscal federal auxiliar y líder en escuadrones para combatir el narcotráfico en Puerto Rico a finales de los 90. Pero al juramentar a la jefatura en octubre de 2019, la corrupción pública se convirtió en una de sus prioridades.
Que cuando una persona toma bajo juramento que va a servir al pueblo y al pueblo de Puerto Rico y decide aceptar dinero por favores o por contratos, eso es difícil entender eso.
Casi al mismo tiempo, hubo un cambio de dirección en el FBI. El primer sustituto de Douglas Leff en el 2020 fue Rafael Rivier. Estuvo poco tiempo al mando, pero ese poco tiempo no pasó desapercibido. La primera señal de lo que se avecinaba llegó a la puerta de la casa de la representante PNP María Milagros Tata Charbonnier.
Aproximadamente a las 7 de la mañana, recibí una llamada telefónica, estaba acabándome de levantar. y se fue perdida, pero llamé para atrás y era una persona que estaba en la puerta de mi casa, y me dijeron que si yo podía recibirlo. Él se presentó como un agente. Yo creía que eran agentes de la policía de Puerto Rico o algo así. Y cuando abrí la puerta, pues eran agentes del FBI.
La noticia de que la presidenta de las comisiones de lo jurídico y de ética de la Cámara, una de las representantes más conservadoras en ese momento, una de las que más cuestionaba y juzgaba públicamente los valores de otras personas, estaba siendo investigada por el FBI, sorprendió a muchos. Pero ella pensó que era una visita de cortesía.
Pues yo le pregunté si yo era objeto de alguna investigación, porque como abogada, pues ustedes saben, si soy objeto de investigación, pues. Pero me dijeron que no, que era una pregunta que ellos querían hacerme, era una entrevista, como parte de una investigación que están realizando.
Estuve en esa conferencia de prensa. Fue en su oficina en el Capitolio, horas después de la visita del FBI en la cual le incautaron el teléfono. Apenas cabíamos. La representante se frotaba las manos mientras los camarógrafos preparaban sus tiros. Le alumbraron con una luz blanca para contrarrestar el resplandor que venía de la ventana a sus espaldas. Me llamó la atención que si según ella no era objeto de investigación, ¿por qué los agentes hicieron esto?
¿El teléfono se lo llevaron o se lo devolvieron?
Sí, me lo van a devolver. Me llamaron que se lo llevaron. Y vuelvo y repito que lo entregué voluntariamente porque...
Pero tenían una orden.
Me lo enseñaron después. Porque si yo no tengo nada que... ¿Verdad? Pues yo me puedo... Sí, lléveselo.
Pero entonces, ¿por qué? No me queda claro por qué incautar entonces el teléfono de su esposo también.
Pues no lo sé, Adriana.
El allanamiento fue en julio. Un mes más tarde, la mañana después de que Tata perdiera en las primarias del PNP, nos despertamos con este rumor.
Tengo sobre 70 mensajes de texto indicándome que arrestaron a María Milagro Charbonnier.
Bueno, esa es la información que ha trascendido. Nosotros estamos tratando de confirmar esa información.
Horas más tarde, se confirmó la noticia.
Las autoridades federales arrestaron esta mañana a la representante Novo Progresista María Milagros Charbonnier, a su esposo, su hijo y una empleada de la legisladora. Esto ocurre, como saben, un día después de las primarias, donde los electores la dejaron fuera de la papeleta legislativa en noviembre.
Charbonnier fue acusada por robo de fondos federales, sobornos y comisiones ilegales, conocidas como kickbacks, fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. Según la Fiscalía Federal, Charbonnier infló el salario de su asistente en la Cámara y luego ésta le tenía que devolver parte de ese dinero. Supuestamente le dejaba los sobornos en la gaveta del carro o se los enviaba por ATH móvil a su hijo. Dicen que así logró robar más de $100,000. Poco después del arresto de Charbonnier, una investigación de Valeria en Rayos X reveló que el representante Nelson del Valle tenía un esquema similar en su oficina.
Nosotros le hemos dado muchas oportunidades al representante de contestar estas alegaciones, de entrevistarlo, lo hemos llamado, le hemos enviado mensajes de texto.
Literalmente 2 días después de ese programa, el FBI sí encontró a Nelson del Valle y lo arrestó. También se llevaron a 2 empleadas de su oficina. Más adelante, también en el 2020, los federales arrestaron al representante Néstor Alonso por el mismo esquema de sobornos. Si tienen una pizarra, anoten. Ya eran 3 los legisladores arrestados.
Los arrestos por corrupción en el Capitolio eran solo la punta del iceberg. En agosto de 2021, llegó un nuevo jefe con la intención de llevar estos operativos a otro nivel.
Joseph González, Special Agent in Charge del FBI, cubriendo Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands.
González es CPA y lleva 20 años trabajando en el FBI. Empezó en la oficina de Nueva York investigando casos de cuello blanco. Trabajó en casos notorios de narcotráfico como los de Ángelo Millones y Junior Cápsula y fue jefe de la unidad de corrupción en Washington, así que tiene mucha experiencia en esa área. Adrián y yo fuimos a entrevistarlo en las nuevas oficinas del FBI en la avenida Chardon en Atorrey. Este edificio fue inaugurado en el 2020. Para entrar hay que poner todo en una bandeja y atravesar varios chequeos de seguridad. Un agente nos escoltó hasta la oficina de González.
Pensaba que había un avión al otro lado, como es como TSA, ¿verdad?
González lleva poco más de un año en esta silla y nos confesó que no esperaba lograr tanto en tan poco tiempo.
Me recuerdo cuando llegué que, tú sabes, algunos de los casos estaban en, como decimos, en pañales, ¿verdad? Estaban empezando y sentándome con el equipo y el equipo diciéndome, no, jefe, este caso, vamos a hacer esto y esto no va a llegar a esta tarjeta y cuando llegamos a esta tarjeta o a esta persona no va a traer a esto y esto va a llegar a esto. Y yo me sentaba y yo le escuchaba, ah, ok, sí, ajá, sí. Tú sabes, wow, estaban tratando de impresionarme, ¿verdad? Como el jefe nuevo explicándome que vamos a arrestar unas personas importantes. Y se dieron. So, yeah.
Yeah. No todos los casos de corrupción comienzan de la misma manera. Algunas de las pesquisas surgen por un hallazgo en una auditoría, por información revelada en un reportaje periodístico o incluso...
Puede ser a veces una expareja donde sabía todo, la persona se dejan y hay una venganza y dice, tú sabes qué, voy a ir al FBI y entregarle todo.
Las entrevistas con el FBI no son necesariamente como las hemos visto en algunas películas. No tienen que ser en un cuarto gris con un foco alumbrando una mesa.
Nosotros nos acomodamos como ellos quieren hacer la entrevista. Si se sienten cómodos haciéndolo en su casa, la hacemos en su casa. Si lo quieren hacer en otro sitio, lo hacemos en otro sitio. Sea un Starbucks, si quieren hablar con nosotros en un Starbucks. Igual si quieren hablar con nosotros aquí. Cada uno distinto, normalmente van a querer un sitio donde nadie lo va a conocer a ellos y nadie va a saber que están hablando con nosotros.
En esa entrevista tienen que estar como mínimo dos agentes. Y es que tiene que haber un testigo de todo lo que se hable ahí. Según González, los políticos no reciben un trato especial, pero hay que saber cómo trabajar con la mente de cada uno.
Son delincuentes como cualquier otro delincuente, pero más sofisticados, normalmente mejor educación y a veces se tratan de pasar más listos. Y es como un, no quiero decir un juego, ¿verdad? De cat and mouse. Si le tiene que trabajar el ego, tiene que minimizar, ¿verdad? No te preocupes, te robaste $1,000,000. Eso no es nada. Sabemos que no era la culpa tuya, que era la culpa del presidente de los Estados Unidos, you know, es la culpa del gobierno que lo hizo tan fácil. So, es diferentes técnicas, depende quién es, ¿verdad?
Estas técnicas no se las sacan de la manga. Hay una unidad de la agencia en el estado de Virginia que se dedica a hacer el análisis del comportamiento de la persona y ahí determinan cómo le pueden hacer el acercamiento.
Y normalmente esa primera entrevista siempre va a ser la entrevista de la negación. Nope, nunca he hecho eso. Nope, 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 nope. Y lo llevamos poco a poco. Ah, ok, gracias. ¿Y esto aquí? ¿Esta foto? Explícame por qué está con esa persona. O explícame por qué tiene estos depósitos en tu cuenta de cash. O explícame por qué, whatever. ¿Entiendes? Y ahí es como,
En algunos casos, esas primeras entrevistas rinden frutos y la persona decide cooperar. Pero no siempre es así.
Ahora hay otras personas que dicen, nope, lo juro por mi madre, mi primo, mi cuñado, nunca he hecho eso. Y then, seguimos nuestra investigación y lo llevamos por el proceso normal, por el gran jurado. Se obtiene la acusación y ahí sí salimos a la calle a hacer nuestro trabajo.
El jefe del FBI dice que ellos no ceden a presiones externas, sino que las investigaciones están listas cuando están listas y que solo en ese momento es que proceden a hacer los arrestos, excepto...
Durante un tiempo razonable antes de las elecciones, no hacemos cosas investigativas que puede llamar la atención pública.
De hecho, aunque no sea en año electoral, antes de salir a la calle a arrestar a un funcionario electo, el FBI necesita conseguir una autorización.
Depende el nivel del funcionario, son los diferentes niveles que necesitamos aquí en Puerto Rico. Yo personalmente firmando la autorización, pero igual a veces necesitamos de Washington, D.C. Igual Fiscalía Federal tiene que ir al Departamento de Justicia en Washington para cierto permiso.
Una vez lo consiguen, empiezan a preparar el operativo.
Se hace un análisis, ¿verdad? Porque personas piensan, ah, es un alcalde, no es peligroso, ¿por qué tienen que llevar el tanque, como dicen algunos en los medios? La casa tiene rejas, tiene cámaras, vive un apartamento, una casa, una urbanización, cómo entramos. So, todo ese análisis lo hacemos para determinar, y si hay varios checkmarks, ¿verdad? Se usa el equipo táctico, el equipo de SWAT.
Al principio de este episodio les contamos un poco acerca de cómo es ese momento cuando el FBI llega a arrestar a un corrupto. Nos dio curiosidad de cómo hacen su entrada de madrugada a una urbanización con control de acceso.
Hemos tenido reacciones diferentes. Hemos tenido reacciones que, bienvenidos. Hemos tenido reacciones, no pueden entrar. La instrucción de la Junta es que nadie entra sin el permiso del dueño, y por eso tenemos el tanque, que es una herramienta que ayuda a abrir ese portón. Y pagamos, by the way. Después pagamos todos los daños.
Pero últimamente los federales no han tenido que tumbar tantos portones. En la ola más reciente de casos de corrupción, se han dado muchos acuerdos a puertas cerradas.
Muchos comentarios que el FBI, el estilo como trabajamos, ha cambiado. Que antes era ir a arrestar y no breaks. Y que ahora estamos permitiendo que la gente se entregue. Como mencioné, estamos dejando que se entregue porque están viniendo a nosotros diciendo que son culpables. Esa persona decide, sí, me aculpa, estoy culpable, lo hice, me voy a declarar a base de un information que todavía es una acusación federal, pero sin ir por el proceso del gran jurado. Esa persona se está rechazando el derecho a un gran jurado y está diciendo, estoy culpable. And so, esa persona, no tenemos que ir a arrestarlo.
Eso fue precisamente lo que pasó con el exalcalde de Cataño. Félix Cano Delgado renunció a su puesto el 30 de noviembre de 2021, el mismo día que firmó un acuerdo con las autoridades federales para declararse culpable por cargos de conspiración, soborno y kickbacks. Él se acercó al FBI cuando se dio cuenta de que estaban a punto de agarrarlo. Aceptó que recibía dinero y regalos de lujo a cambio de otorgar contratos a una empresa de asfalto. El esquema completo involucraba por lo menos a dos compañías, Waste Collection, de Oscar Santamaría, y JR Asphalt, de Mario Villegas.
Villegas y Delgado se reunían en varios lugares del municipio de Cataño para entregarle al exalcalde los sobornos en forma de dinero en efectivo o relojes sumamente costosos como Rolex.
No todos los alegados corruptos pudieron llegar a un acuerdo que evitara su arresto. El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y Radamés Benítez, un ayudante ejecutivo del exalcalde de Trujillo Alto, recibieron trullas del FBI ese diciembre.
El negociado federal de investigaciones ejecutó esta madrugada dos nuevos arrestos por corrupción pública, entre los que se encuentra el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Las autoridades también cuentan con grabaciones de llamadas telefónicas, mensajes de texto, facturas, testimonios y cheques. También fue arrestado por corrupción pública Radamés Benítez Cardona, ayudante ejecutivo del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz.
Por este mismo esquema corrupto de otorgar contratos a cambio de dinero, cayeron otros 5 alcaldes y exalcaldes del Partido Popular y del PNP. Eduardo Cintrón, de Guayama, Luis Arroyo Chiqués, de Aguas Buenas, y José Luis Cruz Cruz, de Trujillo Alto, se declararon culpables mediante acuerdos. Javier García, de Aguas Buenas, y Reinaldo Vargas, de Humacao, fueron arrestados.
Mientras seguían cayendo alcaldes, los rumores de una investigación sobre la exgobernadora Wanda Vázquez empezaron a hacerse cada vez más fuertes, hasta que
un gran jurado federal en Puerto Rico emitió ayer una acusación de 7 cargos contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, el dueño de un banco internacional que opera en Puerto Rico, Julio Martín Herrera Bellutini, y un ex agente y supervisor del negociado federal de investigaciones FBI, Mark Rossini, por soborno.
Aunque el caso de la exgobernadora no está relacionado al mismo esquema con las empresas de recogido de basura y asfalto, también se le acusa de recibir sobornos para financiar su fracasada campaña electoral del 2020. Durante la conferencia de prensa sobre el arresto de la también exsecretaria de Justicia, el jefe de la Fiscalía Federal aprovechó para reiterar su llamado a la cooperación.
Estas personas están cooperando.
Cuando usted lee la acusación, va a ver varias personas que están ahí en la acusación. Pero como es la práctica, nosotros no vamos a entrar en detalles ni decir nombre de quién puede ser cooperando con nosotros. Es importante que el pueblo entienda que nosotros, hay mucho valor que nosotros vamos a dar a la gente que decida cooperar con nosotros. Y esa decisión, como yo mencioné, que es mejor ser persona A que defendant número uno.
Ese es el nuevo enfoque de la dupla Muldrow-González.
Creo que, o sea, yo y el fiscal Muldrow hemos sido bien claros y, o sea, el llamado es, come on in, vente, la puerta está abierta. Si ya lo has hecho mal, come in, o sea, te evitas, o sea, pasar un mal rato para ti y tu familia.
A pesar de tantos funcionarios procesados por corrupción durante los pasados 3 años, a veces queda una impresión de impunidad. O sea, sí han sido acusados, pero varios no tuvieron que pasar por el proceso del arresto o las sentencias no han sido tan severas como se esperaba. Claro, para salir bien siempre ayuda a tener un buen abogado, o al menos una cara conocida, como la del licenciado Osvaldo Carlo.
El que el jurado sepa quién es la persona que está allá al frente representando y le está argumentando, pues muchas personas piensan que es una ventaja, ¿no? Que versus tú tener un abogado, pues que ese jurado no sabe quién es.
Ahora mismo, Carlos representa a 3 exalcaldes acusados de corrupción. Es probablemente uno de los abogados que más corruptos ha defendido ante el Tribunal Federal. Y decimos corruptos porque ya la mayoría se ha declarado culpable.
Hay unos aspectos, ¿verdad?, de credibilidad que uno desarrolla a través de los años, estando en los medios, que eso es lo que los clientes buscan en este tipo de, ¿verdad?, de casos. Que esa credibilidad pues se traduzca en algún buen arreglo con el Departamento de Justicia Federal o en un veredicto favorable si se va a juicio.
El jefe de la Fiscalía Federal ha defendido las condenas impuestas a corruptos.
Voy a invitar a cualquier persona que cumple 5 años en un preso federal para preguntar si es una vacación, ¿verdad? Porque 5 años en un preso federal es 5 años en un preso federal, en una prisión federal, que no es una vacación, que no es algo fácil. Perder su puesto, perder su reputación en la comunidad y cambiar la vida completamente.
Este es un buen momento para pasar lista. A continuación te decimos en qué quedaron los casos de corrupción más significativos que se han radicado desde 2019 en el Foro Federal. Julia Kelleher, exsecretaria de Educación, se declaró culpable. Fue sentenciada a 6 meses de prisión, 1 año de libertad supervisada y se le impuso una multa de $21,000.
Angie Ávila, exdirectora de ACES. El caso no se mueve desde 2021. La encontraron en violación de sus condiciones de fianza y la sometieron a un plan correctivo, pero la moción está sellada y no hay detalles de las causas.
Abel Nazario, exalcalde PNP de Yauco. Fue arrestado por soborno en relación con programas que reciben fondos federales. Se declaró culpable y fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión.
Nelson del Valle, ex representante PNP. Se declaró culpable, fue sentenciado a 4 años y 9 meses de cárcel y 3 años de libertad supervisada. Tiene que devolver $190,000 que se robó.
María Milagros Tata Charbonnier, ex representante PNP. El juicio en su contra iniciará el 23 de octubre de 2023.
Félix Cano Delgado, exalcalde PNP de Cataño. Se declaró culpable. Aún no ha sido sentenciado.
Néstor Alonso, exrepresentante PNP. Fue declarado culpable en un juicio por jurado. Recibió una condena de 5 años y 3 meses de prisión.
Luis Arroyo Chiqués, exalcalde popular de Aguas Buenas. Se declaró culpable. Fue sentenciado a 2 años de prisión y 2 años de probatoria.
Radamés Benítez, ex ayudante ejecutivo del exalcalde popular de Trujillo Alto. Se declaró culpable. Fue sentenciado a 2 años y medio de cárcel y 2 años de libertad supervisada.
Javier García, exalcalde PNP de Aguas Buenas. Se declaró culpable. Su vista de sentencia está pautada para el 12 de mayo de 2023.
Eduardo Cintrón, exalcalde popular de Guayama. Se declaró culpable. Fue sentenciado a 2 años y 6 meses de cárcel.
Ángel Pérez, exalcalde PNP de Guaynabo. Fue el único de los alcaldes acusados que decidió ir a juicio. Un jurado lo encontró culpable.
Wanda Vázquez, exgobernadora PNP. El juicio en su contra aún no ha comenzado. pero ya está pidiendo donativos para costear los gastos relacionados a su defensa.
Y todas aquellas personas que tengan el interés de ayudarme y de apoyarme económicamente para mi defensa, pueden hacerlo a esta corporación por los medios que ya todo el mundo conoce, que son ATH Móvil, PayPal, en efectivo o en cheque.
Puede que les llame la atención la cantidad de acusados por corrupción que se han declarado culpables sin ir a juicio. Pero eso tiene una explicación bastante sencilla para la exfiscal federal María Domínguez.
Obviamente, todo acusado tiene derecho de ir a juicio. Es un derecho constitucional. No lo vemos mucho en este distrito porque usualmente los casos que traen los federales son casos contundentes, con grabaciones, con videos, con cooperadores, y también porque el índice de condenas en este distrito es extremadamente alto. Entonces es un riesgo realmente ir a juicio.
La licenciada Domínguez es abogada de Oscar Santamaría, el empresario que se declaró culpable por el esquema que involucra a varios alcaldes. A ella le sorprendió la decisión de Ángel Pérez de ir a juicio, sobre todo porque la diferencia en la sentencia que enfrenta puede ser significativa.
Bajo la guía de sentencia federal, pierdes el crédito por aceptar responsabilidad, más la fiscalía usualmente solicita la sentencia máxima. Cuando hay una negociación, usualmente bajan un poquito de la guía que aplica.
En los últimos meses, las aguas parecen haberse calmado. No hemos tenido madrugadas de guaguas negras.
Todo el mundo, se arrestaron a, 10 alcaldes y no han hecho nada más. Pero esos 10 alcaldes, todavía los muchachos están trabajando todos los días con la prueba, el discovery, los procesos de la corte. Es mucho trabajo.
El jefe del FBI dice que eso no significa que no están trabajando con casos nuevos. De hecho, ese mismo proceso con la información que brindan los que ya fueron acusados les puede llevar a otros corruptos.
Están cooperando, están cantando.
Tú sabes la contestación a eso. No podemos comentar sobre eso.
Por ahora, el llamado sigue siendo el mismo. Que los corruptos pidan PON antes de que los vayan a buscar.
El que se monte en la guagua primero va a tener el mejor asiento. Y va a llegar un momento que esa guagua está llena y se va. So, you gotta be on the bus first.
Gracias por escuchar En qué quedó. La producción de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos. Nos puedes seguir en enquequedo.com y en todas las redes sociales como En qué quedó. Si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo a través de ATH Móvil. Solo debes ir a la sección de Pay a Business o Pagar un negocio, escribir En qué quedó y poner la cantidad que deseas donar.
Hasta la próxima.